Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y un minuto, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE en directo con todos ustedes en este jueves, último del mes de septiembre, y con el equipo de comentaristas formado por Joseba Larrañaga, Santi Cañizares, David Sánchez, Mónica Marchante, Dani Senabre y Luis García. Está Alberto Arau leyendo los mensajes y está Fouto como elemento de apoyo para cualquier tipo de incidencia que pueda surgir durante el programa.
Pero seguro, no para hablar de árbitros.
No, de árbitros no habla. Pero seguro que en algún momento va a tener que intervenir Fouto porque es importante. Bueno, importante es todo lo que ha ocurrido en Barcelona. Cómo fue el viaje de vuelta, la llegada, la reunión de madrugada en las oficinas del Barça, cómo ha sido la jornada y por qué Koeman va a dirigir el equipo el sábado en el Wanda Metropolitano. Bueno, no se va a sentar en el banquillo porque está sancionado, pero va a hacer la alineación, se supone. Víctor Navarro, Barcelona, ¿qué tal, Víctor? Muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Llegaron al aeropuerto, estabais esperándoles en el aeropuerto de madrugada y luego os fuisteis a la Ciudad Deportiva del Barça porque allí se reunía Laporta con los suyos, ¿no?
Así es, no estaba previsto, tal y como contó Elena y como abrimos el partidazo ayer, no estaba prevista ninguna reunión, que en una noche tranquila. Y de hecho, cuando llegaron los autocares y la comitiva, por ejemplo, Mateo Alemán ya estaba yendo hacia su coche, el chofer de Laporta, Edu, estaba arrancando el coche ya con las luces puestas. Y cuando bajó del autocar a Laporta dijo que debían reunirse. Así que se fueron a la segunda planta de la Ciudad Deportiva, eran las 3 y cuarto de la mañana, y se fueron Mateo Alemany, Enric Masip, Rafa Yuste, Joan Laporta, y también estaba, que no lo pudimos reconocer de primeras, el CEO, el director ejecutivo, Ferran Reverte. Subieron a la segunda planta, bueno, no encontraban la luz de la sala, tuvieron varios problemas, tuvieron que enfocarse con las linternas de los móviles, al final vino el jefe de seguridad y les dio la luz. Ahí estuvieron reunidos hasta las 4 y 11 minutos de la madrugada y después salieron por otra puerta para evitarnos, para evitar a la prensa, y ahí estuvieron reunidos. Una reunión es la única que han tenido, esta mañana no se ha reunido Laporta para hablar del futuro de Koeman, todo ya quedó claro ahí, y lo que contabas en titulares, Koeman prestará su último servicio al club el sábado desde la grada del Wanda y será destituido en el parón de selecciones. La decisión ya está tomada y es definitiva, pero Laporta necesita encontrar y cuanto antes al sustituto de Ronald Koeman.
¿Y qué pasa si gana el Barça bien ganado el sábado?
No, que será que más elegante la salida, ¿no?
Está fuera igualmente.
Está fuera igualmente,
¿no? Sí, sí, exactamente, sí, sí, sí. Saldrá Koeman igualmente, el resultado da igual, es lo que aseguran desde fuentes muy cercanas a Joan Laporta. El presidente del Barça ve insostenible la situación deportiva. Sí que si Koeman hubiese encadenado una racha de buenos resultados quizás habrían aguantado, pero ahora ya no, ahora ni siquiera prácticamente no se hablan. Es una relación muy cordial, se limitan a ser educados y a saludarse, pero no hablan ni del futuro ni del equipo ya, no hablaron ayer por la noche tampoco. Al presidente del Barça también le ha desesperado que Koeman no siga ninguna de sus indicaciones, está muy cabreado porque cree que el primer equipo no entrena como debe. Incluso Laporta considera que los rivales pueden llegar a cuadriplicar las horas de entrenamientos que hacen los jugadores del Barça en una semana. No es algo solo de Koeman esto, porque Laporta cree que viene desde que se fue Luis Enrique, pero a Koeman sí le adjudica el mal juego del equipo. Laporta alucinó literalmente en el palco del Daluz cuando se enteró de la alineación de Koeman con esos tres centrales. Se desesperó, pero ya ha tirado la toalla. Y esa relación entre presidente y entrenador acabará en cuanto a Laporta tenga su sustituto. Hay cuatro candidatos con los que el área deportiva ya ha contactado, también con sus entornos. Esos cuatro candidatos son el... bueno, Laporta primero hay que decir que querría que estuviera Tuchel o algún entrenador alemán, según ha podido saber la cadena COPE, pero no es posible. Y esos cuatro entrenadores con los que han contactado son el seleccionador de Bélgica, Robert Martínez, el entrenador de River Plate, el muñeco Gallardo, el italiano Andrea Pirlo, que está sin equipo actualmente, y el que siempre está en las quinielas, que es Xavi Hernández. Con estos cuatro, Rafa Yuste y Mateo Alemany han contactado con sus entornos y les han consultado sus pretensiones y sus opiniones acerca de venir al Barça.
Muñeco Gallardo, Bob Martínez, Pirlo y Xavi. Esos son los cuatro. ¿Hay encuestas? ¿Sport y Mundo Deportivo están haciendo encuestas sobre estos cuatro candidatos?
Arrasa o... Xavi en todo.
Arrasa Xavi en todo.
Sí, 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 y todo. Sí que están haciendo encuestas. Sí.
Y...
A Muñeco Gallardo no lo conoce nadie en Barcelona.
¿No?
Y si tienes en cuenta el currículum de Pirlo, es como para que venga al Barça. Bueno, es lo que le faltaba ya.
Yo creo que lo de Pirlo, creo que lo comentaba ayer. Yo creo que es porque Laporta recuerda el año 2003, que él confió en Rijkaard, que venía de casi bajar al Sparta de Rotterdam. Y al final el invento salió bien. Era un conejo a la chistera que se sacó. Y tengo la sensación de que Laporta piensa que sigue viviendo en la primera etapa como presidente, que era otra coyuntura económica. Yo creo que por el ansia esta o el orgullo de no llamar a Xavi, va a meter otro parche. Y él ha dicho públicamente que el que venga ahora no va a ser un parche, va a ser un tipo de proyecto y de largo recorrido. Me cuesta mucho imaginar que se carguen a Koeman sin tener un nombre.
Y si tenemos en cuenta que los dos últimos entrenadores que han estado en Barcelona, ninguno de los dos tenían avales como para entrenar Barcelona, Setién por su lío con el estilo y tal, y su influencia mediática, y Koeman, después de entrenar ya varios años, no había demostrado haber construido grandes proyectos, ¿por qué no buscáis, o por qué no busca el Barcelona a alguien que ya haya construido algo, que ya haya sabido inventar?
¿Quién? Dime quién.
No sé, por ejemplo, Roberto Martínez ha construido un buen equipo en Bélgica. Yo te digo un ejemplo. Alguien que digas, oye, que esto es la Sagrada Familia, el Barcelona, ¿eh? Y para construir aquí, cuidado, que esto no es cualquier cosa. Bueno, mira, yo no he construido una Sagrada Familia, pero por lo menos tengo unos apartamentos en la playa y unos pisos en el centro, que mira qué bonitos me han quedado. Antes de hacer experimentos, que en el fútbol, cuando haces las cosas con lógica y con sentido, a veces salen mal. Pero es que cuando las haces sin lógica ya es que tienes que tener mucha suerte.
Lo que pasa, Santi, es que la Sagrada Familia más bonita, última que ha tenido el Barça, la construyó alguien que no tenía ningún apartamento, que es Guardiola.
Bueno, bien, pero esas cosas pasan en el fútbol.
Sí, sí, es muy difícil que ser. Estoy de acuerdo que es muy difícil que ser.
Resultó que Guardiola era un magnífico.
Zidane había sido segundo de Ancelotti y llegó y ganó tres Champions seguidas.
Y no había ganado ni a la Roda.
Muy bien, pero resultó ser grandes entrenadores. Los dos, cada uno con su estilo, cada uno con su idea y demás.
Sí, pero Santi,
fue un gran jugador Casillas, o Víctor Valdés, que se pusieron en la portería con 18 años, o como un día puede ser Pedri.
Sí, Cañete, te estoy descifrando. Sí. Para ti la alternativa a Xavi es un paso peligroso, o sea, o medio...
Claro.
Con mucho riesgo.
Es que yo, Xavi, no soy capaz de juzgarlo como entrenador, porque Xavi está entrenando en un país donde tiene todas las herramientas para hacer el equipo que quiere, donde puede contratar lo que quiere, donde tiene los mejores presupuestos en ese equipo, y yo, hombre, no desmerezco ni mucho menos la figura de Xavi, pero lo que no me extrañaría también es que no se hiciera con los mandos de esta historia, que esto es una historia muy gorda.
No, estoy de acuerdo, pero conociendo a Laporta, ya te digo que de todas las opciones elegirá la más valiente, o sea, la menos, la que va en contra de lo que tú has dicho, que lo dices con criterio. Ya, o Pirlo o Xavi, como dice David, por orgullo y porque se le atribuye a Víctor Font, etcétera, a lo mejor le está costando hacerlo, pero Xavi, le veo, es una decisión más laportista Xavi que Bob Martínez.
Estáis diciendo una cosa, Laporta elegirá, vosotros estáis seguros de que los cuatro nombres han dicho que sí al Barça. Es que a mí me cuesta mucho creer que estos cuatro hayan dicho, me meto ahora mismo en el Barça.
Yo, cualquier entrenador del mundo que no tenga un banquillo importante, viene de rodillas.
Pirlo está en la calle.
Por mucha crisis que haya.
En el caso de Xavi me fío mucho de lo que diga Edu Polo, compañero de Mundo Deportivo, y ha dicho que está dispuesto.
Xavi viene nadando.
Si está dispuesto, entonces ¿qué
pasa? No hay más que hablar.
Yo creo que hay algo ahí entre Laporta y Xavi.
No, bueno, Juanma, hay que iba con la otra candidatura.
Víctor Font. Ya, pero Xavi,
pero no se mojó Xavi la selección.
Eso lo sé, pero no fue tan flagrante lo de Xavi como para tenerle tanto gato. A eso
no,
voy.
De hecho, Xavi no se pronunció.
Xavi no se pronunció en toda la campaña.
Pero es que a mí si Xavi está dispuesto a venir, me parece que ya no existe debate.
Sí, porque Laporta no lo llama.
El gato es de Laporta, Xavi, no.
Y sobre todo porque
si está dentro de los candidatos de Laporta que esté diciendo,
no, es el candidato del consenso. Laporta nunca ha dicho, bueno, pues llamo a Xavi, es decir,
es que para mí sería al margen de sus cualidades como entrenador, que bueno, no las conocemos, pero el barcelonismo necesita una ilusión.
Pero
todo,
por eso, por lo que dice Santi de Roberto Martínez, que es evidente que es un gran técnico, pero no es el 4-3-3. Entonces, que Laporta volver a convencer a otro entrenador de que juegue como él quiere que juegue su Barcelona. Un será segundo. Más fácil firmar a alguien que crea en eso.
Incorporo al programa a Toni Freixa, voz importante en este momento. Bien. Hola, Freixa.
¿Cómo estáis? Buenas noches.
Muy bien, buenas noches. ¿Cómo estás tú?
Yo muy bien, estupendamente.
¿Qué te parece la situación de que el entrenador del Barça venga sentenciado el sábado al Wanda Metropolitano, un partido como ese, un Atlético de Madrid-Barça?
Bueno, pues que estoy reviviendo historias pasadas. Las reviví con... Mira, te diría que las reviví incluso con Tito Vilanova, pero las reviví con el Tata Martino, con Valverde, con Luis Enrique, con Quique Setién. Bueno, es el entorno. Es una trituradora de entrenadores. Yo no voy a jugar a eso.
No, pero espera. Yo creo que en estos que acabas de decir, todos cayeron al término de la temporada.
No, Valverde no.
Valverde no, es verdad, el único. Valverde fue después de la Supercopa de España.
Sí, sí, y convendrás conmigo que cesara un entrenador en el mes de septiembre. Además del entrenador, se tendrá que ir el que lo ha ratificado en el mes de mayo y mes de junio, ¿no? Porque ha creído que era el que debía liderar el proyecto deportivo, supongo. O sea, yo siempre he pensado que un entrenador está para liderar un proyecto como mínimo en la temporada en curso, si no una temporada más, depende del contrato que tenga. Entonces, cuando siempre lo he pensado así, ¿eh? Cuando veo estos equipos que se ponen nerviosos y cesan al entrenador en la jornada 4, en la jornada 5, digo, bueno, con él se tiene que ir alguien más.
¿Tú no cesarías a Koeman, por tanto?
Yo hubiera rodeado a Koeman de los suficientes apoyos dentro del club para que no se sintiera tan solo. Lo hubiera acompañado de una dirección deportiva, de un departamento de metodología. Seguro que Koeman necesita muchísima ayuda en su labor. No es un entrenador infalible. Yo creo que tiene un buen cuerpo técnico, tanto el segundo como el tercero son buenos. Pero desde luego es muy complicado desempeñar un trabajo con las carencias que tiene ahora mismo el club y con un entorno que continuamente le está poniendo en entredicho y sin el apoyo necesario desde dentro, ¿no? Entonces, yo no voy a jugar al juego de machacar al entrenador, porque además resulta que le tengo muchísimo respeto, es un emblema del barcelonismo, es una persona que forma parte de un club, de un equipo que nos ilusionó a todos los culés en los años 90 y que se consiguieron tantas cosas.
¿Se le está faltando el respeto desde dentro? ¿Tú crees que Laporta le está faltando el respeto? ¿Que Masip le está faltando el respeto a Koeman?
Bueno, no sé si decirlo con estos términos, pero es insólito escuchar mensajes salidos desde el propio club o filtraciones, porque me imagino que los medios de comunicación, cuando estáis continuamente con el nombre del entrenador o la cabeza del entrenador en la mano, es porque desde dentro del club os la están sirviendo, ¿no?
Bueno, hoy el club ha mantenido... encuentros, digamos, en la tercera fase con medios de comunicación, como bien sabes.
Perdona, Tony, sí. La cabeza del entrenador está en entredicho, más allá de que por los medios y más allá que por la junta directiva, pues claro, ¿cómo está?
Porque nos metieron tres.
Claro. Vamos a ver, o sea...
Es que, Tony, eso te iba a decir, hablas del entorno, de la soledad de Koeman, que todo eso puede ser verdad, pero es que la realidad es que el Barça está jugando mal y está cosechando muy malos resultados.
Tú eres un hombre de fútbol. Tú eres un hombre de fútbol. Cuando un equipo no funciona, ¿es culpa del entrenador o hay más cosas?
Hombre, el
podemos
entrenador...
Podemos analizar la planificación, el rendimiento de los jugadores.
Bueno. Yo te digo que el máximo responsable siempre es el entrenador y el máximo responsable debe de hacer rendir a lo que tiene y a partir de que haga rendir a lo que tiene, entonces tú dices, bueno, mira, no estamos para aquí, no estamos para esto, porque fíjate... ahí viene el otro análisis, pero el primer análisis es si el entrenador, este entrenador, es capaz de hacer rendir ahora mismo a los jugadores que tiene. Claro. Que te recuerdo que, por ejemplo, el día del Bayern, todos eran internacionales, excepto sí, Sergi Roberto, no, que lo había sido, y Piqué, que no va porque no quiere, pero con una pierna atada es internacional si quiere.
Pero, por ejemplo, Tony, perdona, tú ayer, ¿te gustó el planteamiento que hizo Koeman del partido? Salir con tres centrales, luego cuando quita Piqué meter a De Jong en el centro de la defensa. ¿Tú, esas decisiones de Koeman te gustan?
Es una gestión del partido según el criterio de la persona que está al frente, y si nos queremos erigir todos en entrenadores y poner esto siempre funciona igual.
Pero yo a ti te gusta o no te gusta ese planteamiento.
Pues mira, yo recuerdo a Yaya Touré jugando de central en la final de Roma contra el Manchester United y el Barça jugando un gran partido. O sea, poner un hombre con capacidad de sacar el balón desde atrás, teniendo en cuenta que Piqué tienes que sacarlo del campo porque tiene una tarjeta y ha estado a punto de recibir la segunda, tiene un sentido decisión.
Pero otra Tony, Touré ya no estaba siendo el mejor jugador del equipo en ataque, destrozando al rival ayer, y De Jong sí.
Bueno, De Jong tiene efectivamente esta capacidad de irrumpir desde segunda línea y aparecer en el área. Tuvo un par de jugadas que fueron las dos únicas en las que pisamos el área en toda la primera parte, y parece que por meter a De Jong atrás hayamos cometido un sacrilegio, cuando lo que hemos hecho es meter a un hombre en medio campo como Gavi, que por cierto lo ha llamado Luis Enrique hoy con la selección absoluta y que jugó el otro día un partidazo contra el Levante. O sea, la decisión desde un punto de vista táctico, de planteamiento, tiene su lógica. Otra cosa es que a toro pasado, como el resultado no es bueno, pues nos cebemos con el entrenador y digamos que esta decisión no tiene ninguna lógica. Me parece muy bien. Oye,
al final,
no fue a toro pasado, fue en directo.
La transmisión del partido.
Dani, si al final todo esto es muy sencillo. Yo creo que a la gente hay que hacerle pedagogía. En el barcelonismo, los únicos entrenadores respetados han sido Cruyff y Guardiola. Y si viene Xavi ahora, también será respetado. Y si no viene Xavi, venga quien venga, tampoco se le respetará. Y eso es así. Entonces hay que decir las cosas por su nombre. Que conste que soy el primero que los valoro a ambos como los mejores entrenadores de la historia del Barça. Pero lo que han recibido otros por su trabajo, si Valverde ganaba Liga y Copa y ganaba la Liga sin haber perdido ningún partido y se estaba debatiendo todo el día la figura del entrenador.
Cierto.
Si a Luis Enrique se le criticó y ganó un triplete. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Ahora qué tenemos que participar de trinchar a Ronald Koeman y poner su cabeza encima de la mesa? Yo no voy a jugar a eso.
Espectacular, Tony, ¿eh?
No, yo estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo.
Yo no estoy nada de acuerdo porque
entiendo... tú eres como Rico, eres cruifista antes que Dani Senabre.
No, pero no es cruifista o no cruifista. O sea, yo entiendo lo que él dice, pero está pasando por encima, obviando el hecho de que el Barça le ha metido 3 el Benfica, le ha metido 3 el Bayern, está sufriendo para ver si queda segundo, tercero o cuarto.
Sí,
de la
pero
Champions.
Santi, tampoco está, estamos obviando que es la peor plantilla del Barcelona en muchísimos años. Y que el año pasado, que mucha gente discutió a Koeman, yo creo que hizo una buena temporada y ganó más de lo que yo me pensaba, la Copa del Rey, este año tiene la misma plantilla, con fichajes así de medio pelo a coste cero y sin Griezmann y sin Messi. Es que no le podemos pedir que crezca una plantilla que cada año se devalúa.
Pero David, vamos a hacer un análisis un poco más profundo. A ver. La plantilla que hay, ¿tú crees que le está sacando...?
Pero no me digas lo de los internacionales, porque Luke de Jong es internacional y es un paquete.
A ver, que quiere hablar...
Nada, internacional, pues no vale.
Quiere hablar...
Venga, pues Luke de Jong es internacional, pero no debería ser.
Para el Barça no vale.
Yo lo que te quiero decir es que...
No vale para el Sevilla.
A partir de que Koeman le saquen rendimiento por encima, vamos a ponerle, del 80% a la gente que tiene, entonces tú empiezas a echar de menos otras cosas. Pero si ya está diciendo, lanzando un mensaje a su plantilla de que poco más menos, que oye, fijaros lo que tenemos, no podemos competir, ¿cómo consideras tú que un futbolista, lleve el dorsal que lleve con la camiseta del Barça, va a creer en su entrenador si le está menospreciando públicamente y diciendo que no tiene capacidad para competir a primera vez?
¿Tú qué dices de eso, Tony? ¿Qué dices de eso?
No, es que el análisis, en mi opinión, va mucho más allá. El Barça ha sufrido en estos últimos 5 años la dictadura de unos futbolistas que lo han ganado absolutamente todo. Hace mucho tiempo que el equipo no entrena en condiciones, muchísimo tiempo. Hace mucho tiempo que el entrenador no es una autoridad y, sin embargo, estamos cargando las tintas sobre el entrenador. Ese es el verdadero problema del FC Barcelona. Por eso, cuando ahora hablamos de que el Barça...
Es muy fuerte esto que estás diciendo, ¿eh?
Bueno, pero es la verdad, es la verdad. Yo hablé hace unos años con un directivo de la Junta de Bartomeu, porque al final en el barcelonismo nos conocemos todos, y me dijo que el entrenador solo tenía dos misiones, que los jugadores no se lesionaran y que no se enfadaran. Era ese el planteamiento, nada más. Entonces, se entrena a lo que los jefes del vestuario dicen. Entonces, con ese planteamiento, mientras son los mejores del mundo, porque lo han sido durante mucho tiempo, pues te da para ganar. Pero cuando ya la edad te vence, cuando ya no llegas al nivel que has tenido durante toda tu carrera, pues seguramente ya no te da. Y esto, el equipo no está preparado para competir. Y esa es la realidad.
Esto que ahora tú y otra mucha gente en Barcelona son valientes para decirlo.
En aquel momento no.
No se dijo cuando estaba Messi y cuando estaban todos estos, ¿eh?
Juanma...
Y lo sabíais que estaba pasando. Lo sabíais.
Participé, como bien sabéis todos, en unas elecciones donde parecía ser que la carta era que Messi continuara. No podíamos plantearnos nadie que el Barça pudiera seguir sin Messi. Y fui el único que me atreví un poquito con la boca pequeña a decir que todo estaba supeditado a lo que el Barça pudiera hacer. Y la de palos que me cayeron. Y, por supuesto, la gente se creyó a quien vendió una cosa que no ha sido posible, que es la continuidad de Messi. Entonces no me pidas más valentía de la que he tenido durante todo este tiempo.
Estoy de acuerdo. Sé que no juegas a eso, pero a lo mejor si te puedes pronunciar. De los cuatro que están sonando, ¿tú a quién le darías el equipo? ¿A Xavi?
No, ya he dicho que a eso no juego.
¿No juegas?
No juego.
¿Y cuál te gusta más de los cuatro?
Yo tengo muchísimo respeto por el entrenador del Barça. Y creo que los proyectos se basan en que el club apoya al entrenador y le dote de mecanismos necesarios para que pueda rendir en su puesto. Dejarlo solo es una muy mala idea.
Yo estoy contigo, Tony, pero se lo han fumado ya.
Eso olvídate. Sí,
claro, bueno, ¿te gusta pues, Xavi, Tony?
Pues me llamáis cuando lo hayan cesado. Si es que
el domingo. El domingo.
Pero Tony, ¿hay algún entrenador que sea capaz de volver a hacer entrenar a esta plantilla?
Luis Enrique.
Aquel que cuente inflexiblemente con el apoyo del club, con la máxima valentía.
Xavi, alguien que conozca el vestuario.
Alguien que sea capaz de sentar en el banquillo, a quien sea.
No, si ahora, escucha, siento yo en el banquillo a quien sea, hazme caso. Claro.
Bueno, pues ya está, pues eso es. Vamos. Eso es.
Ahora
eso
lo más gordo es sentar a Piqué, y ya ves tú, ahí es lo que toda la media hora.
Yo creo que Tony es más o menos de mi teoría de que Koeman tiene su cuota de responsabilidad, pero para mí es mucho más responsable, por ejemplo, Joan Laporta. Porque no todo vale para achacárselo a la herencia de Bartomeu, que fue lamentable porque fue un muy mal presidente del Barcelona. Joan Laporta, lo primero que tendría que haber hecho, lo primero de todo, antes de firmar al Kun Agüero, a Memphis Depay, firmar a su entrenador. Lo más importante de un proyecto deportivo es el entrenador. Y lo segundo, un director deportivo. Y no firmó ni al entrenador ni al director deportivo, porque no tiene director deportivo. Y es una vergüenza que un club como el Barcelona no tenga director deportivo. Un Chique Begiristain que, como en 2003, guiará el tema futbolístico de la junta directiva, que sabe de números, supuestamente. No lo tengo tan claro, pero que en teoría no entienden tanto de fútbol como los expertos.
Que David, hablar de herencia en un club como el Barça es una indignidad, porque lo que está por encima de las personas es el club, y lo que ocurre cuando te eligen los socios es que tienes una responsabilidad de gestión y te encuentras con circunstancias favorables y desfavorables, y las favorables te las callas y las desfavorables las denuncias como herencia, porque ahora mismo el Barça tiene muchísimos motivos para creer en un proyecto de futuro, por jugadores jóvenes, por el valor que tiene. Sabéis que la lista Forbes declaró que el Barça es el club más valioso del mundo, con 4.000 millones de euros de valor. O sea, hay muchos motivos para decir que el Barça es el mejor club, para gestionarlo y para sacar resultados. Y hablar de herencia, en el sentido en que se habla normalmente, en mi opinión, es una indignidad. Falta el respeto al club y a sus socios.
Vale, Tony, ¿qué piensas que va a pasar el sábado?
Vale, Tony.
No, es que te voy a decir una cosa. Has estado mucho mejor de lo que yo pensaba que ibas a estar, sinceramente. ¿Qué piensas que va a pasar el sábado?
Hombre, no es un partido fácil, aunque el Atleti tampoco está para tirar cohetes. O sea que,
¿firmas el empate?
No, nunca. El barcelonista nunca firma el empate, menos en esta situación. Sería buenísimo una victoria. Entonces sí que seguiríamos con el debate de si Koeman sigue,
que ya está.
Solo Koeman, ya está.
Déjate de debate.
Está sentenciado ya.
Sí, vale.
Bueno, pues nada, pues tres puntos.
Pero espera, Víctor Navarro, díselo tú. ¿Está sentenciado Koeman? Víctor, díselo.
Sí, Laporta considera que la situación deportiva es insostenible y que ahora lo que deben escoger es al sustituto. Hay entrenadores, por cierto, que les han dicho que no pueden venir ahora, que vendrían en invierno o de aquí un año. Así que esta lista de cuatro también ha tenido algunos descartes y al final tenemos estos cuatro candidatos.
El invierno está llegando, como en Juego de Tronos, ¿eh?
Winter is coming.
Winter is coming.
Sí, estamos en otoño ya. Vale, pues es lo que hay. Freisa, hablamos la semana que viene.
Muy bien, gracias.
Ha sido un placer.
Igualmente.
Ha estado muy claro Freisa, ¿eh?
Desde luego. Sí, pero hay una cosa que a mí me parece muy recurrente y no estoy muy de acuerdo, es eso de que ahora no entrenan solo lo que quieren las estrellas. No, con Del Bosque el Madrid no entrenaba y ganó dos Champions. Con Zidane no entrenaban y ganó.
No, pero si el Barça también entrenaba siempre, y con Messi ganó, pero ahora
siempre
ya
se
no
dice
le da.
Cuando viene mal dadas. Es una justificación muy recurrente.
Del Bosque no entrenaba,
y el Barça,
en estos equipos seguramente lo que no haga falta es entrenar.
No, no, pero es que ¿claro? incluso si eso fuera cierto, si también es culpa del entrenador, es que también es culpa del entrenador. O cuando ha dicho, no, el club vive en una dictadura de las estrellas y los jugadores. Bueno, eso, de eso tiene culpa mucha gente, la directiva que le habrá firmado contratos, los jugadores por ser como son, egoístas y tal, pero también el entrenador. Y miró a Valverde, miró a Setién y miró a Koeman y la fase final de Luis Enrique.
Antes sin entrenar ganaban. Lo que pasa es que lo ha explicado Freixa, ya no da por edad. Entonces claro. ahora hay que entrenar, porque ya no les da.
Y ahora sin entrenar.
Entrenar
ganar,
antes
¿no?
sin entrenar. Venga, hombre, ¿pero qué os creéis que es
eso? Eso es una milongaza.
No, el fútbol, es, de verdad os lo digo. ¿Qué, claro, ¿qué os creéis que es el fútbol? Claro. ¿Cómo que antes sin entrenar ganaban?
Ahora, pongas ustedes son que ganan.
Joseba, por favor, deja hablar a la gente.
Si todos los la razón que ganan.
No, pero está hablando a la vez. Venga, habla. El viernes te voy a reventar yo el programa y luego así se de libertad.
Si ya me lo reventan ellos, no hace falta que venga.
Vale, pero lo voy a reventar yo más. Venga, dale, cállate.
Todos los equipos que
ganan. Es que yo lo que estaba diciendo.
Hacen cosas bien. Y una de las cosas bien que hace un equipo es que tienen una buena dosis de entrenamiento. Y es verdad que los equipos de más calidad a lo mejor no necesitan estar al 100% físicamente. Pero eso de que sin entrenaba también ganaban, eso es una milonga. Pero bueno, no sé dónde la habéis escuchado eso. Un sí, puede ganar sin entrenar.
Ojalá el Barça pudiese fichar a Luis Enrique. Yo es que para esta...
¿Qué ha dicho Luis Enrique?
Ya, no. ya lo no, sé, ya lo sé, no. Por eso sé que es imposible. No, igual que sé seguro que volverá a entrenar al Barça, segurísimo.
¿Quién?
Luis Enrique, sí. Segurísimo, porque él quiere y el Barça querrá.
¿Cuándo?
Pues cuando acabe su compromiso con la selección, por ejemplo.
Que no, hombre, que no.
Porque Luis Enrique, a diferencia de otros, cumple contratos y
o sea,
no va a dejar tirado nunca.
Igual si no mete a la selección para el Mundial, puede ir al Barça.
Pues no lo sé, si le echa a Rubiales, sí que mira, podrá.
Igual ese es el momento.
Pero vamos, lo que es seguro es que si quieren cambiar de técnico, Laporta tiene que firmar un técnico crucifista. Es que parece de locos pensar en Roberto Martínez para volver a decirle o a convencerle de que juegue de una manera en la cual Roberto Martínez... No acaba de confiar, juega otra cosa.
Pero vamos a ver, ¿vosotros qué queréis en Barcelona? ¿Ganar
jugar
partidos?
Bien, no, jugar bien.
¿Ganar partidos? Pues entonces llama a Fran Sinatra o algo.
Venga, pues,
no sé, es que...
Si está vivo, consta
de Iglesias, a Julio Iglesias, da igual. O sea, es que ¿qué queréis? ¿Un espectáculo?
Un espectáculo,
un espectáculo iros a Las Vegas.
Pero Santi, ¿por qué no respetáis que en Barcelona, además de ganar, guste jugar bien al fútbol? Parece que sea...
No, es que en el resto del país...
No, perdona.
Además de ganar, lo que le gusta a la gente es jugar horrorosamente mal al fútbol.
Yo escucho a gente que dice lo importante es ganar.
Vamos a cerrar el debate este, por favor, que es eterno. Es muy rápido. No. En todas partes se juega bien a fútbol. Solo que en Barcelona hay una manera concreta, igual que en el Ajax hay una, en el Arsenal hay una, en el Atleti hay una, en el Inter hay una y tal. Y la de Barcelona, la única que funciona es esta. Entonces, podemos traer a quien queramos, pero todos los que no son así, Robson.
A mí, Luis Enrique no jugó así y me parece que
Barça
jugó
bien. Cuidado que Luis Enrique tenía, que se dice mucho que es verdad que era vertical y se saltaba el centro del campo, pero tenía Iniesta, ¿eh?
Sí.
Iniesta,
sí, y la MSN.
Pero es verdad, los dos últimos entrenadores se han vestido de Cruyff para entrenar al Barça. ¿Y sabes lo que ha pasado, no?
No,
los últimos que habéis tenido.
¿Koeman se ha vestido de Cruyff?
Hombre, claro,
pero
sí.
Si lo estamos echando por lo contrario. ¿Koeman no se ha vestido de
echando
por,
ya está. Final del tema. Antonio Ruiz, hola, Antoñito.
Hola.
¿Qué te pasa? ¿Estás viendo una película de risa o algo? ¿O qué te pasa?
No, porque estoy disfrutando tanto ahí, ¿no?
Se lo pasa bien.
El sábado, pam. ¿No?
El tema, ¿eh?
El sábado, esto está ahí riendo y el sábado, pam. Ahí,
claro, no, hombre, estaba oyendo también atentamente a Toni Freixa. Yo no sé si el Atleti está peor que el Barça, yo creo que no, pero lo que sí hace el Cholo Simeone es pensar en aprovechar el bajón anímico y deportivo del rival que va a tener el sábado. Y hoy, por ejemplo, después de un día de descanso, después de la... cumbre de Milán y el partido que sacaron como lo sacaron, hoy ha empezado a trabajar tácticamente lo que puede ser el dibujo y la película táctica estratégica del partido del sábado, y esta película de hoy empieza a mostrar el Cholo cierto interés por meter mucha munición, acaso para aprovechar esa duda, ese bajón, esa medio depresión que tiene el equipo barcelonista, al que respeta muchísimo, pero que, bueno, yo creo que el Barça, si hay un momento para meterle mano mejor que siempre, es este, ¿no? Fíjate que hay dos tipos en este equipo que van a tener toda la motivación del mundo y mucha más. El sábado, Suárez, que además hoy ha concedido varias entrevistas y el hermano Rodrigo Fáez me ha pasado una en la que todavía se le nota que está dolido con el Barça y que por tanto el sábado es una ocasión para pasar facturitas. Y otra para Griezmann, que va a cumplir su partido 400 en Primera División y lo va a hacer precisamente frente al equipo del que ha venido este año.
¿Van a jugar los dos?
Yo creo que sí. Yo creo que van a jugar los dos. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Me ha empezado a entrenar hoy y a trabajar. Queda mañana el entrenamiento, el último. Pero yo creo que, joder, si Griezmann se tiene que sentir motivado en algún momento y quiere acortar la fractura anímica que tiene con la gente del Atlético de Madrid, digo, con la afición, es el sábado. El sábado una gran faena de Griezmann le ayudaría a cortar esa distancia que hay ahora mismo.
Gonzalo Miro, hola Gonzalito.
Buenas noches.
Buenas noches,
amigos.
¿Es el peor Barça o es el día más tranquilo para jugar contra el Barça?
Es un buen día para jugar contra el Barça.
Bueno.
Hombre, eso desde luego, no lo puede dudar nadie. Lo ha dicho Toni y estoy de acuerdo con él. Tampoco es que el Atlético de Madrid esté para tirar cohetes. Pero si de algo tiene que servir lo que pasó el otro día en Milán, es para coger moral y confianza en el equipo y aprovechar la situación, ¿no? Aparte, después de la derrota frente al Alavés, yo creo que casi es de obligación.
¿Qué tocarías en el equipo, en el Atlético, para que jugara mejor?
Yo creo que jugar con confianza, sin necesidad de especular con el resultado. A mí eso es lo que más me preocupa. Juanma, ya te lo he dicho alguna vez. Me da la sensación de que el equipo solo juega bien cuando tiene algo que perder. Llevamos, me parece, son 9 partidos oficiales y quitando el día del Villarreal, el resto de los partidos, por lo general, no hay por dónde cogerlos. Primeros tiempos en todos se ha sido inferior a los rivales, salvo cuando te pones por detrás en el marcador, no tienes nada que perder, sacas la artillería y por la calidad individual pues terminas remontando muchas veces y no siempre. Yo creo que el partido que se le tiene que sacar a esta plantilla es que la calidad es tremenda, que son muy buenos y que tienen que jugar a lo que saben, que es a tener el balón, a jugar en campo contrario, a jugar al ataque, a generar ocasiones y no solo salir a ver qué pasa.
El Atleti está ganando muchos partidos al final. ¿Para ti esto indica que las alineaciones no son las mejores? ¿Que Simeone es muy bueno haciendo cambios?
No, yo creo que es una cuestión de intención. Yo creo que gana los partidos al final porque, voy a redundar en lo mismo, porque es cuando no tiene nada que perder. Cuando realmente el equipo juega, ¿con cuánta gente terminó el otro día en el campo del Milán arriba? Si es que estaban todos. Estaba Griezmann, estaba Suárez, estaba Correa, estaba Joao Félix, estaba el otro, el de la moto. Entonces,
bueno, tenía uno menos el rival, a lo mejor por eso...
También, no, pero es verdad, eso también se notó. Pero los días que ha remontado, el día del Español, si es que al final termina siempre pasando lo mismo.
Sí.
No digo que de inicio tengan que salir todos. No creo que sea ya solo una cuestión de cambios. Es verdad que tienes una plantilla muy amplia y que los que salen desde el banquillo muchas veces mejoran lo que hay en el terreno de juego. Pero no culpo a Simeone por los 11 que hace, sino por la actitud o la intención con la que sale el equipo de inicio de los partidos.
Gracias, Gonzalo. Un abrazo.
Un placer. Hasta luego.
Andoñito, ¿algo más?
Dos detallitos más importantes. Primero, que recordarle a todo el mundo, que ya lo sabe, pero que va a ser muy bonito ver el Metropolitano lleno, si es que se llena, porque ya se permite el 100% del público. Segundo, va a pitar Munuera Montero, el de los 10 minutos de Cornellá. ¿Os acordáis, no? El árbitro. Y luego, con Dopia...
El que añadió el tiempo frente al Español.
Sí, el tiempo justo.
¿Le vuelve a pitar otra vez a la
Leti? Le vuelve a pitar el sábado. Y Hernández en el VAR. Con Dopia es baja por sanción y
lo hemos dicho al principio, de todas formas, esto, ¿eh?
Sí, bueno, pero ojo al fenómeno. No, pues sí, no, al final... Es que muerde siempre. muerde, está mordiendo. Este es como el chiste del escorpión. Al final el escorpión tiene que acabar mordiendo. Con Dopia te cuento...
Pues ya verás lo que viene ahora. Sí, dime.
Te cuento el fenómeno con Dopia, que ha jugado 8 partidos y que lleva 7 tarjetas amarillas. 5 en Liga, que es por lo que no va a jugar el sábado, y 2 en Champions. O sea que habría que hablar con Condovia, ¿no? Y ver de qué manera se pueda...
¿Tienes un micrófono en casa que se abre y se cierra, ¿no? Con la mano lo haces.
Es un micrófono que en la radio llaman de corte.
Es que
sí.
Me molesta especialmente el sonido que hace cada vez que vas a hablar, que lo abres y luego lo cierras nada más que terminas de hablar.
Normalmente cuando ya lo abro es porque el chorro sale y...
No, pero escucha una cosa.
El chorro se me va.
Mira, por ejemplo, ciérralo y ábrelo para que se vea el sonido, mira.
Bueno, a ver si me sale. Voy a intentar cerrar.
Sí.
¿Ves? Ese sonido, sí, sí. Ese sonido
no, que... Hablo con más cuidado, más no, lento.
A ver, lo voy a hacer más lento.
Te lo digo, es que soy especialmente... Tengo un toque, se dice, ¿no? Y sí, cuando detecto a los comentaristas que entran con el micrófono de corte... Me cabrea
mucho.
Me irrita, hasta tal punto que voy a prescindir de ellos.
Bueno, pues, lo que deberías...
Los que tengan micrófono de corte no van a entrar.
Al menos... Qué
lástima que esto no lo tengan, ¿eh?
Yo te recomiendo como amigo, lo que deberías hacer es mirarte ese toque.
Sí, sí, sí.
Al menos danos la convocatoria del Atleti.
No, la lista.
¿Cuántos?
Mañana. La lista iba a abrir con ella, pero es que todavía no está.
Todavía no está. Mañana.
No, mañana te la vas.
Oye, Antoñito, fuma tranquilo. Venga, un abrazo, ¿eh?
Capa que. Un
venga,
abrazo.
Hasta luego. 12:36, hora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo, Arau?
El último partido del Tata Martino en el Barça fue contra el Atlético de Madrid. A Valverde lo echaron después de un partido contra el Atlético y parece que Koeman también va a caer contra el mismo equipo. Vaya paradoja. Freixa es al Barça lo que Fouto al arbitraje. Tienen la capacidad de ir a contracorriente de todo el mundo con tal de hacer de abogados del diablo. Quitando a Roberto Martínez, los demás entrenadores no tienen ni experiencia ni categoría para entrenar al Barça. Otro comenta que Guardiola iba en la candidatura de Lluís Bassat y a Laporta no le importó cuando apostó por él. Estoy con David Sánchez, ojalá el Barça fichara a Luis Enrique y así nos quitábamos de en medio a Lucho de seleccionador. Y dice un oyente, el mejor entrenador posible es Diego Martínez. Es el que más futuro tiene de toda Europa y además está libre. Y hay otro oyente que opina, cómo no, sobre el banquillo del Barça.
Hola, buenas noches. El sustituto idóneo para Ronald Koeman en el Barça sería Xavi Hernández. Conoce el estilo, conoce la cantera, conoce al club y conoce a los jugadores. Yo creo que mejor que Xavi Hernández no hay ningún otro entrenador. Muchas gracias y buenas noches.
Bueno, pues parece que es el que gana en las apuestas de los aficionados. 12:37 desde Barcelona. Algo más, Víctor. Bueno, mañana habla Koeman, ¿no?
Mañana última rueda de prensa de Ronald Koeman como entrenador del Barça será la una del mediodía.
No, la penúltima.
No, porque no, la de Calderón no la da él.
La del Wanda.
La del postpartido la da Alfred Schroeder. La da Alfred Schroeder porque dirigirá al equipo desde el banquillo. Koeman lo verá desde un palco, desde la grada. Y mañana es la última rueda de prensa presencial en la ciudad deportiva de Ronald Koeman como entrenador del Barça.
A ver qué indumentaria lleva Schroeder al Wanda. Porque
espero que repita.
El otro día triunfó.
Ya que jugaron chándalo mal, yo me entretuve todo el partido mirándolo.
Porque, oye, vaya papelón para Koeman, menos mal que no está en el banquillo, Porque estar en un partido como ese, sabiendo que te van a echar, hagas lo que hagas.
No nos cambies
de
tema, hombre. Estamos hablando de.
Estaba pensando, Koeman.
Papelón para Koeman el año que viene, el año pasado, cuando inicia la liga, porque no hay.
Mira,
porque
el otro le da Koeman.
Porque
hay
martillo.
Porque hay una junta gestora.
Oye, Koeman.
Sí, estamos hablando de que marca paquetes Roider y vosotros.
Papelón para Koeman, porque
ya hemos hablado de Koeman.
Ponte a ganar partidos y se acaba los problemas.
Todos somos yunques.
Mira, mete publicidad que siguen hablando, siguen rajando.
Terrible esto.
Tienes toda la razón, Cañete.
¿Qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.